This is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Les saludo a Natalia Salas Goitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Una historia que nació en las calles.
Cuando venimos a este país no es para quitar trabajo, sino para aportar algo nuevo.
El aporte de un inmigrante que vio en sus carencias la oportunidad de triunfar. Reparar, reciclar y reponer. En una época en la que es más fácil desechar, damos una mirada a prácticas que podrían parecer en desuso, pero que están más vigentes que nunca.
Imagínense, 2 años, 3 años para esperar un simple papel.
Años de espera en respuesta a solicitudes de visa de Estados Unidos en Colombia, mientras gobiernos discuten una posible solución. Y nos adentramos al mundo de la lucha libre mexicana. ¿Qué se esconde detrás de la máscara, más allá del rostro? Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Sueño americano puede tener muchas versiones. A veces es lograr estabilidad económica. Otras puede ser formar una familia, graduarse en la escuela o sencillamente lograr paz y felicidad. Pero para el protagonista de la historia que les presentamos, su presente no se parece en nada a lo que le tocó vivir en el pasado. De dormir en un callejón en Arizona, pasó a ser uno de los artistas plásticos binacionales más reconocidos del momento. Rubén Pereira nos cuenta.
Y ver que no haya pequeños detallitos que me faltan, que nomás yo los veo literalmente, pero que me gusta cambiarlos.
Y son precisamente detalles los que han marcado la diferencia en la vida y en el arte de Genaro García, ya sea en murales, pinturas en lienzo, esculturas o cualquier forma de expresión artística. Su inspiración gira alrededor del Día de los Muertos.
Te das cuenta que esas tradiciones que tú las tomabas a veces cotidianas, como si fuera algo normal, te das cuenta lo importante que son y lo mucho que los extrañas.
La chica es la hija de un amigo mío, de Sonora.
Desde niño, Genaro fue desarrollando su talento artístico mientras crecía en su natal México. Ahora, su talento no solo le da paz, sino que es su principal fuente de ingresos.
Yo creo que he sido muy sinvergüenza. Siempre he creído en mí. Siempre he creído en mí. Yo creo que eso es muy importante. Y eso me ha ayudado desde el principio hasta ahorita.
Y es que no siempre la vida le ha sido fácil. Cuando recién se mudó a Estados Unidos, en Yuma, Arizona, por los años 90, hasta tuvo que dormir en un callejón un par de semanas.
Era muy triste, pero ahora, la verdad, ahora lo recuerdo, ya hace tanto tiempo, pero al mismo tiempo lo recuerdo y ya es parte de mí ya, no se me hace tan feo como lo veía, yo creo.
Pasado los malos años, ahora es un artista plástico de renombre en el mundo del arte contemporáneo. Con frecuencia lo contratan para que diseñe interiores de restaurantes, como esta barra.
El estilo y la técnica de la madera de labrado es lo típico de antes. Me lo hicieron en San Miguel de Allende ya después de un diseño que hice yo en un dibujo.
El arte de Genaro no solo se exhibe en galerías de Arizona como esta, sino también en lugares como San Miguel de Allende, Los Cabos, Ciudad de México, San Diego, entre otras ciudades de México y los Estados Unidos.
Nicole es la dueña de una galería de arte en Scottsdale y por más de una década ha exhibido y vendido obras de Genaro.
Es muy talentoso, es muy dedicado con lo que hace.
Me pongo a pensar cuando yo empecé a pintar ahorita, se me hace como que es bien poquito tiempo, como que no fue difícil, como que fue sencillo, pero yo creo que porque ya lo viví.
Dejando atrás los malos momentos, este artista ya tiene miles de seguidores en México y Estados Unidos, donde exhibe con frecuencia. Y como dice, su pasado solo le sirve de impulso para mantenerse humilde y agradecido de todo lo bueno que ha recibido desde que llegó a Estados Unidos.
Dar a demostrar que cuando venimos a este país no es para quitar trabajo, sino para aportar algo nuevo y algo de importancia.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y en breve los oficios en desuso que podrían suponer una diferencia en la defensa del ambiente. Pero antes les contamos la larga peregrinación de los colombianos para poder cumplir su sueño de viajar a Estados Unidos. Ya venimos.
Soy Belén Mora.
periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En Visión 360, años en la mayoría de los casos deben esperar los ciudadanos colombianos que deseen obtener una visa para viajar aquí a Estados Unidos. Y en el último año, la cifra de casos aún no respondidos se ha incrementado. Jair Díaz nos cuenta por qué y qué hacen los gobiernos para dar con una posible solución.
Desde el año 2022 empecé a hacer como todo el trámite para que me dieran la cita. Ahorita la tengo, pero para el año en noviembre del 2024.
Así es, 2 años de espera es el promedio para tramitar una visa de turista para Estados Unidos. Esta es la experiencia de Edgar Ramírez, un colombiano de 30 años que desea viajar para reencontrarse con su mejor amigo, a quien no ve desde hace 8 años.
Y a ver si la pueden adelantar. Deberían como tener como una especie de simulacro, por decirlo así, para que descongestionen todas esas personas que estamos a la espera.
Una opción es reprogramar la cita a través de la web de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Pero aún así, las fechas disponibles siguen siendo lejanas.
Nos dio el link y la contraseña. Imagínese, 2 años, 3 años para esperar un simple papel.
Según datos de la Embajada Americana en Colombia, un total de 500.000 solicitudes de visas continúan en espera. En el último año se han entregado 375.000 visas, un número promedio calificado como normal. Sin embargo, de acuerdo con analistas, el alto número de casos sin respuesta se debe a la pandemia y a la búsqueda de nuevas oportunidades.
Colombia está listado como uno de los países latinos con la espera más alta.
Recientemente se anunció la reanudación de actividades del Grupo de Asuntos Consulares Colombia-Estados Unidos. Una de las propuestas en periodo de estudio es la excepción de visado para ciudadanos colombianos.
Quiero decir que con respecto a las visas para los colombianos, hemos emitido a través de nuestra embajada en Bogotá un número récord este año y esperamos que esto continúe en el futuro, ya que es muy importante para nosotros que aumente el número de colombianos que van a Estados Unidos.
Trabajamos y colaboramos en medidas que son complementarias, como el alivio migratorio a través de la salida forzosa diferida, el aumento, la ampliación de los cupos de movilidad laboral, asimismo la promoción de la movilidad educativa.
Según el portal World Statistic, Colombia es uno de los países con mayor porcentaje de rechazo de visas estadounidenses, registrando un 33% de casos negados. Es decir, a uno de cada tres colombianos no se les aprueba su entrada a Estados Unidos. Una de las principales razones tiene que ver con que estos ciudadanos no logran demostrar su intención de no quedarse en suelo estadounidense.
Dentro de la región de América Latina, Colombia es uno de los países que se ha visto, que ha vivido, al que más se le aplican reglas en comparación a otros.
Un proceso que muchas veces resulta engorroso y costoso para el ciudadano en común.
Una cita muy lejana y es de paso muy incierta, ¿no?
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y a la vuelta descubrimos parte de la historia que hizo famosos a personajes como El Santo o Blue Demon. Aquí les cuento en breve. Pero antes de ver esto, ¿alguna vez jugó Gurrufío, Perinola o Trompo? Juegos de la ADN latinoamericano intentan mantenerse vivos no solo en los recuerdos. Quédense con nosotros.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Adquirir con facilidad todo tipo de productos, encontrar quien devuelva la vida a un objeto preciado termina siendo casi un privilegio. Se podrían considerar oficios en desuso, pero en Ecuador aún existen hábiles manos que permiten reencontrarnos con aquellos que tanto queremos, pero que por alguna razón se nos dañó. Néstor Aguilera nos cuenta cómo habilidosas manos contribuyen no solo a darle una segunda oportunidad a la nostalgia, sino también a la lucha contra el cambio climático.
Llegar al taller de Víctor Hugo Rodríguez tiene diversas connotaciones. No solo es retroceder en el tiempo y reencontrarse con antiguas imágenes y adornos de cerámica, porcelana y acrílico, sino también ver cómo sus hábiles manos les devuelven la vida y los transforman a su estado original, como cuando fueron creadas décadas atrás.
Yo tengo una gran satisfacción porque les devuelvo al cliente algo que heredó, algo que trajo de viaje, algo que compró y no lo volvió a conseguir, algo que por un accidente se les cayó, se rompió.
Con 38 años de experiencia en un oficio que ya está en desuso, Víctor Hugo aprendió este arte de un maestro en Florencia, Italia. Y a pesar de que hay otras personas que se dedican a reparar piezas dañadas, asegura que su trabajo es casi único por el elevado nivel de perfección y detalle.
Pero la persona que viene trayendo una pieza rota, es duro, pero trae la pieza rota, hecho pedazos. Ella lo que espera es que recuperar la pieza como fue al principio. Entonces, en mí está en darle la segunda oportunidad a esa figura de volver a seguir siendo parte de la familia donde estuvo.
Cuando vivimos tiempos en los que fácilmente se desecha aquello que ya está viejo, no sirve o no nos gusta, destrezas como la de este reparador de cerámicas cobran relevancia. Así como la habilidad de Ángel, experto reparando todo tipo de calzados.
Hay zapatos que le quiere mucho y pide de favor que le ayude, que le salve como sea. Me ha pasado que le ha regalado la mamá, le ha regalado un hermano, le ha regalado un amigo.
La llegada de la pandemia lo llevó a la quiebra, pero también le dio la oportunidad de descubrir las redes sociales para empezar de nuevo. Y hoy repara calzados que le llegan desde todas partes del país, incluso de altísimos precios.
Llegaron una Jordan clásico que valía $7,000. Ese ha sido el zapato más caro que yo en mi taller ha llegado. De ahí, mayoría de los zapatos está entre los $150 a $240.
Encontrar un discípulo resulta difícil. Sin embargo, 6 trabajadores de Ángel, entre ellos 2 mujeres, aprenden a diario este tradicional oficio.
La verdad, pues lo hice por necesidad. Pero luego cuando entré a trabajar todo es bonito aprender nuevas cosas.
Dar una segunda vida a los zapatos también tiene un componente ecológico. Según expertos, cada año se producen en el mundo más de 20,000 millones de pares. En junio pasado, Naciones Unidas dio a conocer que el sector de la moda se considera responsable de entre el 2 y el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, así como de importantes impactos en la contaminación, la extracción de agua y la biodiversidad. El tiempo de degradación de los zapatos puede variar, dependiendo el tipo de material empleado. En el caso del cuero es más rápido, pero los materiales sintéticos hasta 200 años.
Hay que evitar un poco el consumismo y si se les puede dar una segunda oportunidad, pues hay que acudir a las manos hábiles que les reparan.
Personas que no reusan las cosas, entonces un poco ven un poco dañado y lo botan. Y nuevamente cosas nuevas. Yo creo que en todo debería haber una conciencia de reciclaje para cuidar nuestro planeta, cuidar nuestras ciudades.
Zapatero a tus zapatos.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Todos somos buenos en algo.
Y en una era cada vez más digital, poco se recuerda cómo mataban el aburrimiento de los niños en décadas e incluso siglos atrás. Y es que hubo un tiempo en el que las pantallas no estaban tan presentes y la aventura estaba en dominar ciertos objetos que quizás muchos aún conserven en un cajón. Se trata de juegos que se jugaban de forma individual, aunque también podían hacerse competencias y que no solo desarrollaban destrezas motoras, sino también habilidades cognitivas como el pensamiento rápido y que prácticamente se aprendían de forma autodidacta. Adriana Núñez Rabascal nos da un paseo por los juegos tradicionales en el ADN latinoamericano.
Mucho antes de que existieran los videojuegos, los carros a control remoto o la popular muñeca Barbie, los niños en Latinoamérica se divertían con juegos como este, en Venezuela llamado burrufío y en algunas zonas run run. Esto era sinónimo no solo de alegría, de competencias para ver quién era el mejor y hasta de apuestas infantiles.
Entrados ya en sus 60 años, Pedro y Trino recuerdan cómo era una competencia de perinolas en sus tiempos de colegio.
Hace rato metí una, güey. Era inactividad.
No, el tiempo que uno dura sin jugar.
Ya lo metí ya.
La perinola es conocida en otras naciones como valero, boliche o capirucho. Pero sin importar su nombre, para estos dos hombres era el instrumento que, de pequeños, les permitía ganar golosinas, refrescos o simplemente una moneda si lograban acertar el mayor número de veces.
Y uno se sentía feliz, pues, con todos los niños, todos los amiguitos jugando.
Y así como el juego de la perinola era un reto, hacer girar un trompo en la uña rozaba la categoría de hazaña, algo en lo que Trino era un experto en su infancia, pero que en esta ocasión no pudo lograr.
Ya la uña no lo puedo.
A pesar de sus 3 intentos frente a la cámara. Mientras tanto, Pedro intenta mostrar el arte de domar el gurrufío.
A veces los padres no siguieron esa cultura de enseñarlos a jugar eso. O ya a los muchachos hoy en día no les gusta, como decir, como es perder tiempo para ellos.
Con precisión, yo te ayudo.
Para algunos, estos juegos tradicionales lucen anacrónicos, pero otros intentan desarrollar las habilidades motoras de sus hijos a través de ellos.
Yo siempre he tratado de como promover esas tradiciones o esos juegos tradicionales que poco a poco se han ido como perdiendo, ¿no? Más allá de la tecnología, yo creo que también es como pocas intenciones tienen a veces los padres de mantener esas tradiciones y de que ellos conozcan este tipo de juegos que va unido con nuestra identidad, con nuestras raíces, un poco con nuestros orígenes.
Pero el mundo digital desplazó estas actividades. Y aunque los especialistas no satanizan el uso de las pantallas por parte de los niños, creen que debe haber una justa medida, pues el exceso de tecnología tiene un impacto en los primeros años de vida.
Todo este tipo de juegos que implican de alguna manera la coordinación oculomotora, por decirlo de alguna manera, o todo este asunto de coordinación de ese desarrollo motriz que los niños empiezan a precisamente adquirir mediante este tipo de juegos, se ha retrasado, se ha perdido, porque se limita ahora su juego, su entretenimiento, sus espacios de esparcimiento y de socialización se limitan a una pantalla.
Estos artículos se han convertido también en memorabilia para cientos de venezolanos que han emigrado y en cuyas maletas llevan esos juguetes del pasado, que bien sirven de decoración en el nuevo hogar o como testimonio de una infancia alegre e inolvidable. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
Esto es Visión 360. Quédense con nosotros porque al regreso conoceremos un museo tan pequeño, que cabe dentro de un ascensor. ¿No me cree? Ya le cuento. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
La ciudad de Nueva York tiene miles de atracciones, entre ellas numerosos museos de arte y ciencias naturales que fueron popularizados en películas, además de colecciones de artistas como Andy Warhol, uno de los grandes referentes de la Gran Manzana. Pero hoy vamos a conocer un museo muy particular, tanto que incluso pasa desapercibido por muchos. Ronen Suarca nos cuenta.
Así
Chile pequeño, tanto que puedes pasar de largo sin notarlo. Es el End Museum, ubicado en el número 4 de la calle Coltanelli, del famoso barrio Soho, en Nueva York. Es toda una curiosidad, pero ¿qué podemos encontrar en este lugar? Les cuento, no es un museo tradicional. Aquí está expuesto, por ejemplo, un objeto tan común como lo es una hojuela de cereal de maíz. Y además con datos tan precisos como dónde se fabricó o hasta su número de identificación. Todos exhiben un viejo montacarga de un edificio de viviendas y galerías de arte.
Permite a las personas explorar estas ideas realmente grandes a través de objetos pequeños.
La muestra del End Museum cambia cada año y esta temporada está inspirada en el ser humano, el planeta Tierra y el universo en general. Adentrándonos un poco más, encontramos ciertas sustancias peligrosas como el arsénico y el mercurio, y otras fundamentales para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, como el dióxido de carbono, el hidrógeno, el calcio o el magnesio.
Este lugar es increíble, me llamó mucho la atención y la muestra es magnífica. Creo que es un muy buen lugar turístico.
Y es que es un lugar muy pequeño, pero que dio vida a una gran idea de los hermanos Ashley, conocidos actores y directores de cine. Este museo fue inaugurado en 2012 para mostrar el mundo moderno, exhibir, como su eslogan lo dice, objetos perdidos, olvidados o pasados por alto.
Me encantó, porque es una muestra muy peculiar, muy inusual sobre la vida en general y el ser humano, muy cargada de humor.
En una de sus secciones encontramos elementos de la vida cotidiana de Ucrania bajo la invasión rusa, entre ellos ramas, botellas con agua y caños de armas en desuso. También hay un sector curioso destinado al agua de distintas partes. Aquí tenemos algo de agua de los charcos de Pakistán. Y les cuento que este museo tiene una segunda parte, apenas unas cuantas puertas más abajo. Se invita a la gente a disfrutar de su interior a través de la mirilla de la puerta. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York.
Las máscaras de la lucha libre mexicana son sinónimo de arte y cultura. Su impacto lleva a los gladiadores a convertirse en todos unos superhéroes de carne y hueso. César Contreras nos muestra el rostro oculto de la lucha libre.
Es un gran compromiso, pero también es una gran tranquilidad porque tienes una doble vida, ¿no? Como yo puedo estar en un aeropuerto o en un restaurante a un lado de ti y tú no te vas a dar cuenta.
En el vibrante mundo de la lucha libre mexicana, las máscaras son mucho más que simples accesorios. Son símbolos de honor, identidad y tradición que se remontan a décadas atrás.
Pues como magia, que no sepa quién está oculto atrás de esa máscara. Y cuando, por eso cuando se lleva a cabo a veces los encuentros de máscara contra máscara, la gente quiere saber, se impresiona quién está bajo esa tapa.
Leyendas como El Santo y Blue Demon dejaron huella con sus máscaras. El Cobarde Nueva Generación está orgulloso de seguir con la tradición.
Se siente muy bonito el saber de que yo me gané este nombre y que el día de hoy yo lo estoy portando. Y yo vengo siendo, por decir, la tercera generación en portar esta máscara.
Las máscaras que comúnmente vemos en las arenas mexicanas varían en diseño y significado, desde las coloridas y extravagantes hasta las misteriosas y elegantes, todas ellas hechas de manera artesanal por manos diestras como las de Armando Rosas.
Ya trazando la máscara, de ahí procedemos a cortarla y luego de ahí pasamos a lo que es aquí la máquina para empezar a coserla, darle una transformación a esos cortes hasta llegar a la magia de tenerles ya preparada una máscara para que el cliente o el luchador la pueda disfrutar al momento que yo la termine.
Los combates de máscara contra máscara son luchas de apuestas llenas de emoción, donde termina la incógnita del perdedor.
Ya al debutar, presentarte arriba en ring con tu máscara es ya defenderla como si fuera un hijo, porque te costó tantos años de preparación para subirte a ese cuadrilátero, presentar esta máscara, y al presentarla es tu deber cuidarla y defenderla con sangre, sudor y lágrimas.
En resumen, las máscaras de la lucha libre mexicana son más que simples adornos, son la esencia misma de este deporte y una ventana a la rica historia y tradición de México.
Gracias a este trabajo que me enseñó mi padre, sí, es una gran importancia para mí. Como dicen muchos los luchadores también, yo creo que lo pudiera decir yo, bendita lucha, Gracias a este trabajo es de lo que yo me sostengo, es lo que me saca adelante.
Cuidarla porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura y parte de nuestro trabajo. Pero créeme que ese misticismo, como dices tú, es lo que es la máscara, el poder llevar ese doble vida como persona.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y todas estas historias podrá también verlas en nuestras redes sociales, @VozdeAmerica, también en nuestro portal web www.vozdeamerica.com. Llegamos al final de esta emisión de Visión 360. Les acompañó Natalí Salas Goitero. Será hasta una próxima oportunidad.